Estamos en la segunda hora de sábado en Metrópoli. Muy buenos días. Gracias a quienes amablemente nos están sintonizando desde la hora pasada, a quienes están sumando a este espacio informativo. Sean bienvenidos. Y bueno, ya se pusieron guapos por aquí con el café. Qué rico el café, ¿eh? Te quedó muy bueno el café, Luigi. Qué bárbaro, qué bárbaro. Te voy a poner un carrito de cafés aquí afuera. Que te quedó delicioso el café. Ay, cómo hace como masajito, el cafecito calientito en la panza, ¿no? Así, en la pancita. Bueno, tenga un muy buen desayuno, un muy buen día. ¿Y qué le parece si vamos arrancando nuestra segunda hora con el resumen informativo? El Senado de la República declara constitucional la reforma al Poder Judicial. Falta que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor. El juez segundo de distrito en el estado de Colima concedió una suspensión provisional para que la reforma al Poder Judicial no sea publicada en el Diario Oficial por lo menos hasta el 11 de octubre. La reforma judicial reestructurará el Poder Judicial en Jalisco, señala el presidente del Supremo Tribunal de Justicia.
Una de las propuestas es que las vacantes sean ya designadas por elección popular. Y en el 2027 tendrá que hacerse la renovación total de jueces y magistrados.
Jalisco buscará combatir por la vía jurídica la reforma judicial, anticipa el gobernador Enrique Alfaro.
Desde el punto de vista de una defensa legal sobre ese tema. Y desde aquí ponerle el ejemplo a todo México de que este es un lugar en el que no nos vamos a arrodillar, en el que no nos vamos a someter.
El presidente municipal Salvador Zamora deja Tlajomulco sin resolver conflictos sobre basura y movilidad.
Queda pendiente resolver completamente el tema de la movilidad de López Mateo. Se queda el proyecto de ampliación de línea 1.
Conmemoran el 177 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec.
Con su arrojo y determinación inspiraron una nación entera a luchar por su libertad y su futuro.
La Guardia Nacional presume eficiencia en la atención de accidentes carreteros en Jalisco.
Ya estamos haciendo una cobertura total en todas las entradas al estado, obviamente teniendo algunas exigencias con los límites con Zacatecas, con Aguascalientes.
Este sábado será reabierta la circulación la Avenida Juárez en el poblado de Coyula, en Tonalá, que se encuentra cerrada al tránsito desde hace 2 meses cuando se registró una fuga de combustible en el subsuelo. Protección Civil estima una afluencia de hasta 90,000 asistentes a la ceremonia del Grito de Independencia este domingo en el centro tapatío.
Yo calculo que podemos llegar a unas 80 o 100,000 personas en promedio, que es más o menos la capacidad que tenemos en las diferentes explanadas que tenemos en el centro.
Gracias por su comunicación. Les recuerdo que el día de hoy uno de ustedes puede ser el ganador de este libro de poesía llamado Tránsitos y Pausas de la doctora María Stupen. Es su primer poemario. La doctora ella es doctora en literatura española por la UNAM y, bueno, ciertamente pues ya jubilada. Fue en su momento, como nos decía, 25, 30 años, ya ni me acuerdo. Así nos lo dijo la doctora en la conversación que tuvimos con ella la hora pasada, precisamente como profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, pues aquí está entonces la propuesta del día de hoy para usted. Si es de su interés, ya sabe, díganos solamente cuál es la noticia que considera la más importante de esta semana. Y déjeme también, por favor, leer sus mensajes. A ver, Laura Martínez Pérez, noticia, el caso del senador que no votó por tener al papá en la cárcel y la traición de los Yunes, al señor que dijo que eran unos cobardes Jalisco al no autorizar el aborto. Señor, es de valientes, matar inocentes. Saludos. Javier Magaña. Gracias por el comentario, don Javier, y nos dice que la noticia para él es la autorización de la reforma. Raúl Antonio comenta, Zambada seguramente tiene pruebas de los tratos que hizo con autoridades en el gobierno estatal y federal de los últimos 20 años. Él sabe que pasará el resto de su vida en la cárcel. En Texas habría negociado, pero Nueva York tendría un trato menos mal que el que padece el Chapo. Y gracias también por el comentario, don Raúl. Ignacio García dice, el queretano, ¿así le dice Lucecita?
Así se puso él.
Ah, ok. Ignacio García, el queretano. Dice, gracias también por el comentario. Dice, ojalá pasaran alguna efeméride de los grupos zapatíos de los años de antaño. Bueno, don Ignacio, muchas gracias también por la sugerencia. Pasamos, a ver, espéreme, pasamos de uno de los grupos de antaño, una vez. Ay, Dios mío, se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo, perdón, se me fue. Nos dicen, Adriana Díaz, sugerencia, ¿por qué no pasan entre semana las efemérides de la semana? Que no pasen las mismas efemérides más de una vez, que varíen las de la semana. No entendí, Adriana. En los programas grabados. Pero, bueno, pues es que, a ver, no sé si se refiere a los programas de mi compañera Griselda Torres Zambrano, que hace una recapitulación como de las entrevistas más destacadas que ha habido o las informaciones más importantes. Y, bueno, por ahí ella amablemente pone dos efemérides porque son dos programas distintos. No me queda, en realidad no me queda muy claro exactamente la propuesta, porque en todo caso toma de las cinco efemérides, toman dos para los programas, si se refiere a eso, pues es lo que hay en la semana, o dice usted hacer otras distintas a las que ya pasaron para el programa del resumen de noticias, así debería de entenderlo, Adriana, ya usted me dirá. Mari González dice, con la música de Pérez Prado, me acordé que bailé mambo con Mecate. Mi maestra me enseñó, me di mis buenos azotones. Me hizo llorar el recuerdo. Tuve muchos aplausos a mis 9 años que hice ese baile. Saludos a mi maestra en donde esté. Gracias. Ah, Mari, pues qué bueno que pudimos traerle un bonito recuerdo a través de el cara de foca. En esta ocasión con el sonido de la música. Muchas gracias por compartirnos también esta vivencia suya. Arturo Alonso dice, solo falta un café con ron para levantar con toda la actitud en este sábado, próximo a los festejos de la independencia. Don Arturo, está muy temprano para ponerle piquete al café, ¿no? Imagínese nomás, vamos a agarrar la fiesta desde muy temprano. No, pero bueno, gracias, don Arturo, le mando un fuerte abrazo. Dice otra vez Ventura Romero, no se desgaste tanto con todas las noticias repetidas, en todo este fin de semana repetirán las mismas cosas. Bueno, don Ventura, perfecto, creo que estamos tratando de darle otro tipo de contenido, ¿no? La lectura de los mensajes de la audiencia, la conversación con la escritora, un poco de música. En fin, si a usted no le gusta este contenido, usted está en toda su libertad. Mire, nomás le apaga y fin de la historia. Pero gracias por hacernos llegar su mensaje. Ramón González, ¿quién me puede decir por qué los trabajadores de parques y jardines riegan los jardines en época de lluvias? Ay, don Ramón, pues esa es una muy buena pregunta. Particularmente no les sabría contestar, pero pues es una buena pregunta. Tenemos que hacer pausa, Luigi. Hacemos una pausa comercial entonces y regresamos. Yo les sigo anotando en las papeletas para quienes estén interesados en este libro de poesía, Tránsitos y Pausas, de la doctora María Stupen, de Textofilia Ediciones. Vamos entonces al corte y regresamos. Continuamos con usted en este espacio informativo, sábado en Metrópoli. Le pido que si participa por el libro, me deje por favor su nombre completo para quienes se comunican con nosotros a través de WhatsApp o Telegram. Déjeme su nombre completo. Recuerde usted que les anotamos en las papeletas, las que hemos de lanzar al viento junto con las penas. Y yo sí requiero pues que usted me deje su nombre completo para que pueda participar. Porque la persona que resulte ganadora tendrá que traer, por favor, la copia de una identificación para que pueda recoger su libro. Pues bien, vayámonos con más información. Creo que una de las noticias de la semana, y que ya lo estoy viendo por aquí, muchos de ustedes coinciden en ello, es justamente la reforma al Poder Judicial, que ha... Ahora sí que ha sido tema de conversación en distintos foros, en la sobremesa, en los espacios informativos de los medios de comunicación, en fin. Y es que el Senado de la República, bueno, ciertamente ya declaró constitucional la reforma al Poder Judicial. De esta forma, y tras haber conseguido la aprobación en 22 congresos estatales, se cumple uno de los últimos pasos de este proceso legislativo para que la reforma judicial sea entonces publicada en el Diario Oficial de la Federación. Un paso que le toca ya al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El día de ayer los senadores hicieron el cómputo, emitieron la declaratoria que junto con la emitida por la Cámara de Diputados cierra o cerrará el proceso legislativo y permitirá entonces que este documento entre en vigor. Sin embargo, el juez segundo de distrito en el estado de Colima concedió una suspensión provisional para que la reforma al Poder Judicial de la Federación no sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Esta suspensión provisional la concedió el impartidor de justicia o el juez. Se la concedió a la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Asociación Civil. Esta suspensión en un juicio de amparo que interpone esta fundación. Entonces el juez dice, ok, perfecto, concedo esta suspensión provisional. Esta resolución implica, ¿qué es lo que implica? Pues lo que el juez determinó. Implica que por lo menos hasta el próximo 11 de octubre no se publique la reforma judicial, la cual, como ya le decíamos, fue aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales del país, 22 para ser exacta. De hecho, el Congreso del Estado de Jalisco habría tenido su sesión antier, pero ya en realidad, pues, no pesaba más que en decir, no la aprobamos. Jalisco dijo, no vamos a aprobar la reforma al Poder Judicial, pero en realidad ya lo que Jalisco dijera para bien o para mal ya no influía porque ya se había superado el número de congresos de otros estados para que esta reforma pueda ir. El día de ayer mi compañero Ricardo Camarena conversó con la jueza sexta de distrito en materia mercantil, Sandra Karina Ibarra Carvajal, quien señalaba que si el presidente López Obrador publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial, estaría incurriendo en desacato de la orden del Tribunal Colegiado para detenerla de manera provisional. No se nos olvide eso, es de manera provisional. Pero si el presidente decidiera publicarla antes del 11 de octubre, que es como está este juicio de amparo, esta suspensión en juicio de amparo, pues entonces estaría cayendo en desacato, de acuerdo con la jueza. Vamos a escuchar parte de lo que señaló a los micrófonos de Radio Metrópoli Notisistema.
De entrada, decirte que el proceso, digamos, de reforma a la Constitución se encuentra efectivamente en una etapa altamente acelerada en la que ya el Congreso de la Federación lo aprobó, y lo que a continuación sucedió fue que los estados de la República, en menos de 6 minutos, incluso algunas entidades federativas, congresos, lo aprobaron. Digamos, esta planadora va a todo lo que da. Ciertamente hablas de una suspensión de un juzgado en el estado de Colima, que el tema no es ese. Yo te quiero hacer énfasis, Ricardo, que desacatar la suspensión de un juzgador federal, una juzgada federal, es un delito. Está previsto en la ley de amparo como un delito que implica incluso el cese de las funciones de las autoridades que no atienden o no cumplen esa suspensión. En el caso concreto sería pues las encargadas de publicar, el presidente de la República, el titular del Diario Oficial de la Federación, etcétera, ¿no? Y el punto aquí delicado es que estamos en un estado de crisis constitucional a tal grado que las autoridades del Estado mexicano no cumplen esas suspensiones, como ya sucedió, lo acabamos de vivir, estaba paralizado, si bien recuerdas, el proceso legislativo en virtud de decisiones de diversas personas juzgadoras, y de inmediato salieron a declarar que no la iban a acatar, como no lo hicieron, y ya lo vivimos en esta semana dada la aprobación de la reforma. Entonces, ese es el punto delicado que yo quiero hacer énfasis, que estamos en un estado de rompimiento tan delicado de la normalidad constitucional y de derecho de respeto a las normas, ¿sí? Que cualquier autoridad del Estado mexicano, hablo del oficialismo que gobierna, simplemente con la mano en la cintura dice, no voy a acatar y háganle como quieran.
Es decir, jueza,
el poder de las fiscalías,
claro,
y de todo el aparato, ¿quién les va a decir lo contrario?
O sea, su pronóstico, jueza, es que la van a publicar.
La van a publicar, sin duda, porque ya desobedecieron suspensiones de amparo, ya están en ese grado de rompimiento al orden democrático. Eso es lo que nos debe interesar a todos como ciudadanos y ciudadanas, que ya no hay, digamos, este respeto por las normas y por el deber ser, ¿no? Entonces, esto es altamente delicado, Ricardo, de verdad es lo que nos tiene que tener pues muy alertas y seguir en la lucha en esto, ¿no?
Ahora, yo le preguntaría, tomando en consideración esto que nos comparte, jueza, ¿por qué ocurre? Es decir, ¿por qué este clima de impunidad? ¿Por qué no pasa nada? ¿Quién está fallando?
Está fallando que permitimos la concentración absoluta del poder. Ese es de lo delicado que implica esta reforma, incluso porque tienen en el dominio total la legislatura, el ejecutivo, el ejército, las fiscalías, y ahora van por el último bastión que les faltaba, que son los jueces y las juezas federales. Entonces, hoy día, ¿quién puede denunciar? ¿Quién puede echar a andar la investigación de un delito federal como pudiera ser este, desacatar una suspensión de amparo? Pues la Fiscalía General de la República. Hoy día, de facto, al parecer, pues no tiene autonomía ni la fuerza ya suficiente para irse en contra del régimen dominante.
Es decir, la Fiscalía pues no va a actuar en contra de su jefe.
Exactamente. Que de facto pareciera ser que es su jefe, y es lo que resta en el Poder Judicial, Ricardo. Lamentablemente, con esta reforma se busca que ya todos los jueces y juezas federales en el país que pudieran ampararnos a los ciudadanos, pues ya no lo harán porque responderán a su jefe o jefa máxima, ¿bien? Entonces, en este estado tan delicado nos encontramos en nuestro país.
Ahí pues lo señalado por la jueza Sandra Karina Ibarra Carvajal, jueza sexta de distrito en materia mercantil. Jalisco, como decía, rechazó la reforma al Poder Judicial. También, por su parte, el gobernador del estado dijo que buscará una ruta jurídica para echar abajo o quedar fuera de la reforma del Poder Judicial aprobada el martes en el Senado de la República. El gobernador no descarta presentar un recurso antes de que concluya su administración. Eso fue lo que señaló.
Es lo que vamos a analizar, qué implicaciones tiene y qué camino podría tomar Jalisco desde el punto de vista jurídico y eventualmente desde el punto de vista de una defensa legal sobre ese tema. Y desde aquí ponerle el ejemplo a todo México de que este es un lugar en el que no nos vamos a arrodillar, en el que no nos vamos a someter.
El gobernador agregó que el Congreso del Estado dejó clara la postura de Jalisco de rechazo total de la reforma. Pues sí, así fue efectivamente, pero le digo, en realidad, pues ya lo que Jalisco en ese sentido hubiera decidido el Congreso Estatal, pues como dicen, ni para Dios ni para el diablo. Hacemos una pausa y volvemos. Información deportiva. Ahí tenemos reformas al Poder Deportivo.
Sí.
¿Sí? ¿Qué vas a reformar?
Vamos a votar qué equipo será el campeón.
América, ya, punto, se acabó.
No, ¿por qué?
Porque somos mayoría.
Dice Arturo que el Necaxa, ¿qué?
A mí no me importa el Necaxa, ni el Atlas, ni tu Real Madrid, ni...
Bueno. Como dice Manuel, no me hagas hablar. No me haga hablar, licenciada. No me haga hablar.
Pues
porque entre las carriolas para los perritos y esto.
Válgame, Dios bendito. Bueno, yo te traje para que hables de deportes.
Sí, yo a eso vine.
Ah, entonces pues habla con deportes, adelante.
Bueno, está bien. Pues vámonos con la información deportiva. Ayer, muy buenos juegos los que vimos para el inicio de la jornada número 7 de la Liga MX. Y empezamos con el Atlas. Sí, el equipo de los rojinegros del Atlas, que ayer sacó una importante victoria en casa en el Jalisco, sin mucha afición, ¿eh? Ayer como que muchos se fueron de puente y Atlas le ganó 2-0 a los Tuzos con los goles de los canteranos Víctor Hugo Ríos y Jeremy Márquez. Ponchito González se fue expulsado antes de finalizar la primera parte por el Pachuca, así que le batalló. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico de los rojinegros, el español Beñat San José.
Yo creo que, por supuesto, que nos hubiese gustado meter algún gol más, y creo que hemos hecho juego para ello, ¿no? De hecho, a veces nos hemos arriesgado un poco por demás, subiendo mucho los laterales, y ellos en algunas contras pues nos han intentado hacer daño. Pero bueno, que considero que la primera parte, el inicio sobre todo, ha sido brillante, y después obviamente para ellos es duro, para ellos, para cualquier equipo, quedarse con uno menos. Pero también es a raíz de la intensidad que hemos puesto los dos equipos. Contra Pachuca no es nada fácil jugar de tú a tú, es el actual campeón de Conca Champions, que por cierto hay que felicitarles también por ello, y la primera parte ha sido muy intensa. Y
ahí lo que señala Beñat San José, el técnico de los rojinegros del Atlas. Bueno, pues en Ciudad Juárez los Bravos derrotaron 1-0 al Mazatlán. Solitario gol de Óscar Ortega. José García, el 54, fue expulsado por el equipo de la Frontera. Pumas perdió 2-0 en Aguascalientes frente al equipo de Necaxa. Goles de Agustín Palavecino y de Fernando Arce. Buen triunfo el equipo de los Rayos. En la Sultana del Norte, Tigres de manera agónica venció 1-0 al Atlético de San Luis, con un gol de último minuto para además mantener el invicto en la liga. Cuando parecía que se escribía el empate sin goles, apareció Fernando Gorriarán al minuto 98 para clavar el tanto de la victoria para el cuadro norteño. El triunfo cae de maravilla, dice el técnico Veljko Paunovic, a quien escuchamos.
Prácticamente con el tiempo añadido estuvimos 75 minutos con uno menos. El equipo hizo un gran esfuerzo, hubo muchas situaciones donde nosotros creo que mostramos un gran coraje, una gran cohesión del grupo. Este triunfo desde luego sirve muchísimo para el trabajo que el equipo ha ido realizando hasta ahora, y un partido como este puede proporcionar una gran unión que sentimos también, aparte dentro del campo, también fuera del campo, con la afición que nos apoyó. Fue un partido contra un equipo muy, muy bueno, muy bien.
Ahí está Veljko Paunovic, técnico de los Tigres. Y el día de hoy continúa la actividad de la jornada. Hay partidos interesantes, destacando el clásico América-Guadalajara a las 6:50 de la tarde, pero también está el día de hoy Toluca-Xolos, León-Cruz Azul, Santos contra Monterrey. Ayer con Chivas otra vez su serenata, ambientazo el que se armó afuera del hotel del equipo rojiblanco. Chivas buscando una nueva victoria, pero ahora frente al América. En torneo regular, al América no le gana desde el 2017. Y cambiamos de tema, nos vamos ahora a lo que está ocurriendo en el automovilismo. Hoy muy tempranito se llevó a cabo la calificación, la carrera de calificación para el Gran Premio de Azerbaiyán, que se corre mañana a las 5 de la mañana, la carrera. El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, fue el más rápido, ganó la pole position. Checo Pérez saldrá cuarto el día de mañana, Max Verstappen sexto en esta competencia de la Fórmula 1. Y bueno, todo listo para que el día de hoy haya pelea de box en Las Vegas, Nevada. Saúl "El Canelo" Álvarez se estará enfrentando al puertorriqueño Edgar Berlanga. Ambos cumplieron con el peso pactado previo a lo que será el combate del día de hoy. Escuchemos lo que dijo el Canelo Álvarez precisamente después del pesaje.
Así es, no, me siento muy contento de estar involucrado en otra pelea más entre México y Puerto Rico. Siempre es una energía diferente, ¿no? Alrededor de la pelea, y me siento muy contento. Sí, lo disfruto muchísimo. El día que ya no lo disfrute, pues mejor me retiro, ¿no? Sigo disfrutando esto, sigo disfrutando cada uno de los momentos que pasan en el boxeo, el entrenamiento, todo esto y agradecido de una vez más estar aquí. No, me siento muy orgulloso de todo lo que he logrado, de donde vengo, de poder lograr todo esto.
Ahí el Canelo Álvarez. Y ya para finalizar, bueno, en el tenis, lista las semifinales del torneo Guadalajara Open de la WTA. La colombiana Camila Osorio está en semifinales, va a buscar llegar a la final. Ayer le pegó 7-6, 6-2 a la rusa Camila Rakimova. Ahora se enfrentará a la australiana Olivia Gadecki. Mientras tanto que en otro partido, tenemos que Caroline García calificó tras el retiro de la tenista checa Mary Buskova por infección gastrointestinal, y García en la otra semifinal se medirá la polaca Magdalena Frech. Los deportes, Meche, gracias, muy buenos días.
Al contrario, muchas gracias a ti, Martín, muy buenos días.
Hasta luego.
Que tengas buen fin de semana, que grites.
Igual para ustedes.
Que grites mucho.
Hasta luego.
Ah, mira, te llegó una llamada. Que no te puedo
perfecto,
decir.
Don Arturo, un saludote, que Chivas va a jugar con América y que Atlas va a ganar. Que Atlas ahí la lleva, dice, Atlas ahí la lleva.
Perfecto. ¿Qué dijo don Arturo? ¿Que Chivas va a jugar con América? Chivas va a jugar pues con su papá.
Sí, ¿no? Con América. Buenos días.
Buenos días. Me reportan el licenciado Manuel Solórzano un choque en la calle Mariano de la Bárcena y Hospital. Muchas gracias, licenciado Solórzano. También por aquí nos dicen, felicidades por el Día del Locutor. Dios les mande muchas bendiciones a todos los que viven y los que se adelantaron en el camino. También hoy es Día del Charro, nos recuerda Marta Bañuelos. Muchas gracias, Marta, es usted muy amable. También nos, aquí también, hoy es Día del Locutor, así que muchas bendiciones y felicidades para todos los de la estación de radio de Metrópoli y demás frecuencias. Gracias. Además, felicitar a los charros también en su día, que conservan con mucho orgullo nuestras tradiciones mexicanas. Ahora que nos hace falta ánimo por la injusta e impuesta reforma en el Poder Judicial, muchos abrazos, nos dice la señora Leticia Núñez y familia. Muchas gracias también por el comentario. Y el maestro Enrique Rodríguez le invita a usted a sintonizar hoy a las 11 de la mañana Agenda Local. Hablarán, nos dice el maestro Enrique Rodríguez, sobre los escenarios sobre el Nuevo México a partir de las reformas constitucionales de 2024, con el doctor Alberto Vallardo Pérez Arce, coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO, luego de la reforma del Poder Judicial aprobada y que vienen otras más por discutirse y votarse este mes. Vale la pena considerar los escenarios futuros para México. Así es de que ahí está hecha la invitación, si usted quiere atenderla. Gracias también a don Enrique Garibay, desde Burnaby, Canadá, que amablemente nos escribe. Dice que se levantó con esta muy mambera efeméride con Damaso Pérez Prado. Gracias, Enrique. Un fuerte abrazo. Hacemos un corte y regresamos. Ya no nos falta mucho para que concluya este espacio informativo. Muchas gracias por su comunicación. Le seguimos anotando en las papeletas para el libro del día de hoy, Tránsitos y Pausas, este poemario, el primero de la doctora María Stupen, que es de Textofilia Ediciones. Algunas personas ahorita que estoy anotándoles me preguntan que cuál es la editorial. Es Textofilia Ediciones. El libro se llama Tránsitos y Pausas, de María Stupen. Se escribe Stupen. Ahí está, María Stupen. Y bueno, vamos con, ¿qué le parece si vamos a reflexionar un poco con Ulises Zamarroni?
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
El México que nos queda. Ulises Zamarroni, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, Meche, muy buen día a usted que nos escucha. Hoy reflexionaremos sobre la violencia que vivimos en nuestro país, una violencia de la que ya conocemos en la zona metropolitana de Guadalajara, en la zona norte, en los límites con Zacatecas, con Nayarit, en los límites con Michoacán, con Colima, donde pues nos queda lejos muchas veces a los medios de comunicación ir a revisar, ir a ver cómo viven las personas que tienen que ser un toque de queda obligatorio, cómo viven las personas que tienen que pagar plaza, cómo viven las personas que viven en este México que no nos dicen las autoridades o que no reconocen que existen las autoridades. Y lo mismo pasa en Sinaloa. Hoy, y ya que le han puesto nombre a los cárteles que se pelean allá en Culiacán y que tienen toda una semana en medio del pánico a los ciudadanos, en Guerrero, en Morelos, donde ya una refresquera dejó de prestar sus servicios, en Michoacán, donde limoneros, donde comerciantes, donde productores son asesinados por no pagar plaza, en Guanajuato, donde la violencia ataca principalmente a funcionarios, en prácticamente todo el país donde vivimos con miedo. Ese es el México que nos queda de esta administración del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Es el México que, bueno, pues para él no existe porque estamos requete bien, de acuerdo con sus propios dichos. Estamos en un México que es feliz, en un México que no tiene problemas, que va muy bien económicamente, pero que en la realidad, en las calles que pisamos todos los días los ciudadanos, es muy diferente al que nosotros conocemos. Nos damos cuenta que lo que tenemos nada más son discursos, que realmente nos surge una mano dura, una mano que ponga en orden al crimen organizado, que los detenga, que acabe con sus finanzas, que acabe con los policías, agentes, militares, elementos de la Guardia Nacional, elementos de la Marina que estén coludidos, porque muchas veces es más que evidente. Lo hemos visto en Sinaloa esta semana, cómo se pelean los cárteles y cómo nada más los militares pasan a revisar que no haya personas en la calle y a pedirle a la gente que se meta a sus casas. Si no tienen que salir, que no salgan. Escuchábamos a un gobernador diciendo que iban a suspender el grito por miedo. Y bueno, pues es increíble que el miedo nos gane, que el miedo sea el que nos gobierne cuando se supone que elegimos autoridades el mes de junio para que nos quiten ese miedo, y vemos que aún no entran muchos de ellos y ya nos están fallando. Vemos que hay gobernadores que son morenistas, que se supone que tienen todo el apoyo del gobierno federal, que se supone que llegan militares, marinos, Guardia Nacional a reforzar la seguridad, pero vemos que no hacen absolutamente nada. Vemos que cambian un sistema del Poder Judicial y que se hace un alboroto impresionante, todos los ojos están en ello, sin darse cuenta que el sistema de justicia penal es el que está mal, y desde abajo, desde las policías municipales y estatales, son los que están abandonados. No es nada más jueces y magistrados los que deberían de cambiar. Nos damos cuenta que las cosas se han elegido mal, que hemos elegido mal los ciudadanos, y que bueno, pues vamos a ver cómo arranca la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, que ya está a punto de iniciar, pero realmente el inicio será muy complicado, Meche.
Pues veamos a ver efectivamente cómo sortea, digámoslo de esa manera, si me lo permites, precisamente la doctora Sheinbaum, su inicio de gestión. Porque toda esta cuestión alrededor del Poder Judicial, la desaparición también de algunos organismos que también estará pues sometido a votación en el Congreso de la Unión, efectivamente, pues al menos internacionalmente no le han dado una buena calificación a nuestro país.
No, internacionalmente no, y también aquí en el interior también no tenemos una muy buena calificación que darle al país, pero cuando el ego y la soberbia son lo que ganan, lo que se manifiesta, vemos un montón aquí a 300 personas levantando nada más la mano y gritando que es un honor estar con Obrador. Lo vimos en los estados, los 17 estados que aprobaron la reforma al Poder Judicial, llevaron paleros, llevaron De verdad era un evento de campaña, era un evento en ofrenda al presidente de la República, y francamente lamentable la política que estamos viviendo en este momento. Ya no estamos en campaña, pero parecía que el último capricho del presidente se tenía que cumplir como él lo quería, y así fue como lo hicieron. Y lo peor, Meche, es que no tenemos una oposición ni siquiera que exista, ni siquiera digna de México.
Ulises Amarroni, muchas gracias, como siempre.
Al contrario, muy buen día, bonito fin de semana.
Muchas gracias, buen fin de semana.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Rápidamente, algunas comunicaciones de usted. Ya hemos cerrado, digamos, anotarle en las papeletas a aquellos que están o estuvieron interesados en el libro del día de hoy. Raúl González dice, la juez que dio el amparo por la ley constitucional, ese acto no procede. Jesús Mendoza Flores participa por el libro y dice que es la reforma, la noticia. Dice, ¿por qué el presidente ha violado la Constitución y eso no lo dicen? Estamos diciendo, a ver, no sé exactamente, don Jesús, pero lo último, lo que estábamos hablando es de que de acuerdo con la jueza sexta de distrito en materia mercantil, Sandra Karina Ibarra, ella decía que si el presidente López Obrador publicaba en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial, estaría incurriendo en un desacato, luego que existe una suspensión provisional concedida por el juez segundo de distrito en el estado de Colima para que la reforma no sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, al menos hasta el próximo 11 de octubre. No sé si a eso se refería, que en ese sentido, si él la publica antes del 11 de octubre, estaría cayendo en desacato. Juan Francisco Lizaola, ¿por qué festejan con la banda arrolladora y no con el mariachi en estas fiestas de grito de independencia? Don Francisco Lizaola, don Juan Francisco, particularmente yo no tengo ningún inconveniente, le voy a decir por qué, porque la banda es también de México y estamos hablando de la independencia de este país. Y en este país hay una riqueza musical impresionante. Entonces, puede ser la trova yucateca, puede ser un son, ¿no? Puede ser el mariachi. Pero estamos hablando de México. Yo particularmente no veo por qué no, ¿no? Y mira que la banda no es precisamente de mi muy particular gusto. No tengo nada en contra de ella, pero es una expresión de nuestro México. Y estamos festejando el aniversario, un aniversario más de la gesta independentista. Por cierto, el lunes les invitamos a escuchar el sonido de la música. María de Jesús Rostro Quesada, en la ciudad, en la colonia Tetelán, Río Verde, tenemos 5 días sin que pase la basura en el municipio de Guadalajara. Dice Rodolfo Anguiano, me gustaría escuchar a otros cantantes como Pastor, no sé si Valente Pastor y Cravioto, será Humberto, que cantan precioso y más en estas fiestas mexicanas. Bueno, si coincide con alguna efeméride, nacimiento, muerte o algo por el estilo, sí, por eso es efeméride. Perdón, pero es que ese es el esquema que tenemos. Mi querida Lucecita, ¿estás lista? Vámonos pues, porque ¡ay Dios! Ya no nos queda mucho tiempo. José Luis Ramírez dice, ahora Jalisco está sufriendo las consecuencias por no votar con Morena, pero los viejitos no entienden que nos lleva a una dictadura AMLO. Bueno, ahí sus comentarios, muchísimas gracias. Y estamos listos pues ya para saber quién será la persona ganadora de este libro. Xochitl, rápidamente le digo, ya está Macedonio Alcalá, porque me estaban reclamando eso, no se había subido la efeméride del jueves de Macedonio Alcalá, ya está en la página noticisistema.com, ya se hizo esa corrección. Qué bueno que alcancé a ver su llamada, porque eso era uno de mis pendientes, avisarles. ¿Cómo estás, mi querida Luz?
Muy bien, muchas llamadas, muchos comentarios.
Noticias rápidamente, las más importantes de nuestra audiencia, por favor.
La más importante fue la aprobación de la reforma judicial y los eventos en Sinaloa. Esas son las más nombradas. De ahí en más fueron algunas menas, el grito de independencia y el problema de la basura en el estado de Jalisco.
¿Lista entonces para ver a quién cachas en el aire?
Sí.
Lanzamos las papeletas al viento junto con las penas y Luz, rápidamente, la cacha con la cabeza.
Aquí cayó.
¿Quién es?
Antonio Rodríguez de la Paz.
Antonio Rodríguez de la Paz. Pues felicidades, don Antonio Rodríguez de la Paz. Ya es suyo el libro. Espero que disfrute mucho la lectura. Y bueno, por aquí, el tocayo de nuestro ganador, el padre Antonio Gutiérrez. ¿Cómo está, padre? Gusto en saludarle.
Igualmente, Mercedes, gusto en saludarte a ti, a todas las personas que gentilmente nos están escuchando en la estación de las noticias, para compartirles una muy buena al respecto. Se trata del evangelio que vamos a escuchar para mañana de San Marcos, que podemos dividir en cuatro partes. La primera parte es una pregunta que les hace Jesús a sus discípulos. La segunda parte, el anuncio que él mismo hace acerca de esta respuesta que le da Pedro, sobre quién es, pero también la realidad sobre su mesianismo. En tercer lugar, la respuesta que pudiéramos decir un tanto incomprensible de Pedro, el jefe de los apóstoles. Y la cuarta parte del evangelio que vamos a escuchar mañana es la aclaración que hace Jesús respecto a esta situación y sobre quién lo debe seguir y quién lo puede seguir. La pregunta que hace Jesús a sus discípulos es la que ya conocemos todos. ¿Quién dice la gente que soy yo? No esperaba de los discípulos, como tampoco no espera de nosotros una respuesta doctrinal, ¿no? Porque esté mal la doctrina. No espera una respuesta tradicional que hayamos aprendido. Esperaba y espera de nosotros una respuesta desde el corazón, de la vivencia, de la experiencia, grande o pequeña, que tengamos respecto a su persona. Y Pedro contestó bien, le contestó muy bien, le dijo que él era el Mesías. Pero lo hizo posiblemente desde su cerebro, desde la cabeza, desde la inspiración del Espíritu Santo, porque inmediatamente identificó el mesianismo con algo muy material. Porque cuando Jesús le dijo que este Mesías tenía que padecer, sufrir, morir, Pedro se lo llevó aparte para decirlo, eso no te puede suceder a ti. Esto nos habla de que Pedro había interpretado el mesianismo de Jesús como algo meramente material, político. Quizá Pedro ya estaba pensando que Jesús, con ese título tan grande, les iba a dar puestos a todos ahí en su gobierno, que iba a promover reformas en las que saldrían beneficiados, no el país, no la comunidad. Es decir, a lo mejor Pedro ya se sentía muy acomodado. Pero Jesús, como dice el Evangelio, les había hablado con entera claridad para que se dieran cuenta a quién estaban siguiendo, con quién estaban ellos, para que en determinado momento, desde la sinceridad de su corazón, desde la honestidad, dijeran, yo no te quiero seguir, pues adelante, no lo podían seguir. Pero Jesús les estaba hablando con claridad como ahora. Quizás su doctrina se nos haga a algunos exigentes, se nos haga fuerte, se nos haga demandante, pero esa es la persona de Jesús. Y en este fin de semana nos lo pregunta también a nosotros. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dices tú que soy yo? Yo los felicito, los saludo, en medio de tantas circunstancias tan difíciles de nuestro país, para que tengamos unas excelentes fiestas patrias. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana.
Padre Antonio Gutiérrez Montaño, igualmente para usted. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente, con gusto.
Y nos despedimos. Gracias por su atención. Muy buen fin de semana.